a las 10 de la mañana con 10 minutos y estamos en el segmento Haciendo Economía. Hoy abordaremos un tema muy interesante como lo es inclusión financiera digital y pues nos acompaña el licenciado José Moreno y el licenciado Julio Cantoral. ¿Cómo están? Bienvenidos.
Todo muy bien, muchas gracias. Gracias por el espacio, la invitación. Un gusto poder compartir con ustedes en esta mañana.
De igual manera, pues un gusto estar acá con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos a sus órdenes.
Bueno, para iniciar con este bonito tema, pues nos podrían decir ¿qué es inclusión financiera?
Con mucho gusto. La inclusión financiera se define como el proceso que garantiza el acceso y uso de servicios financieros de calidad a la población, especialmente a los sectores más vulnerables y excluidos. Esto incluye productos como cuentas de ahorro, créditos, seguros y servicios de pago con el objetivo de promover un bienestar económico y social de las personas y, por supuesto, de las comunidades. Acá quisiera aclarar que se menciona que es un proceso que garantiza el acceso porque deben de existir reglas claras que establezcan los mecanismos de suscripción, de uso y de baja de esos productos y un ente responsable de velar porque se cumplan las mismas. Y los productos, cuando hablamos que sean de servicios, productos financieros de servicios de calidad, se refiere a que deben de poder proporcionar un bienestar personal. Un producto mal diseñado podría ser no funcional y por consiguiente pues no cumplir las expectativas de los usuarios y causaría un efecto negativo en el bienestar personal de las personas.
Claro, ¿qué impacto tiene la inclusión financiera digital en el desarrollo económico de los sectores más vulnerables de Guatemala?
Definitivamente el impacto es positivo, ¿verdad? Cuando hablamos de inclusión financiera digital, nos referimos a todo ese proceso de garantizar el acceso y uso de servicios financieros de calidad por medios digitales, el uso de plataformas, los smartphones, las apps de las entidades bancarias, entre otros, pues nos permiten hacer esa inclusión financiera, ¿verdad? Y el impacto positivo se refiere a que permite el acceso a los servicios bancarios sin necesidad de desplazarse, por ejemplo, ¿verdad? Hay lugares muy recónditos en el país en los cuales pues las personas a través de un dispositivo móvil pueden hacer una operación y lo hacen en minutos sin necesidad de tener que trasladarse. También fomentan el ahorro y la inversión. Estos aplicativos tienen a disposición poder abrir cuentas de ahorro en cuestión de minutos de una manera muy, muy expedita y también ponen a disposición préstamos productivos de montos pequeños a los que se pueden acceder, con los que pueden iniciar un pequeño emprendimiento.
Claro, y es que las cuentas de banco, los préstamos y seguros, pues son más accesibles y fáciles pues de entender y utilizar para todas las personas, ¿verdad?
Correcto.
¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta Guatemala para lograr una inclusión financiera digital?
Cuando hablamos de los principales desafíos en tema de inclusión financiera digital, se nos vienen algunos aspectos, por ejemplo, temas de conexión, temas incluso de cómo hacer que estos productos y servicios financieros lleguen a las poblaciones que hoy por hoy no están siendo atendidas, ¿verdad? Tenemos algunas brechas tecnológicas, brechas educativas, especialmente en esas zonas que a veces no llega el internet, y eso puede hacer que los dispositivos móviles o la utilización de los dispositivos móviles sea muy limitado. También existen barreras culturales, barreras lingüísticas que dificultan el acceso equitativo a servicios digitales. También es importante mencionar que digamos todos los entornos deben seguir adaptándose. Las nuevas generaciones hoy por hoy nacen con los teléfonos en la mano, con los dispositivos móviles más al alcance, y es parte de los esfuerzos que como estrategia de inclusión financiera estamos haciendo con base a las direcciones estratégicas que este marco nos dice: llevar productos y servicios financieros de una forma rápida, de una forma eficiente, de una forma segura hacia esa población que hoy por hoy no está siendo atendida.
Y esto también es para que la gente pues tenga dónde guardar su dinero de forma segura, ¿verdad? Y es que muchísimas veces también las señoras suelen guardar su dinero abajo del colchón o en la billetera. ¿Y qué pasa? Que a veces entran familiares que nos roban el dinero, ¿verdad? También esto suele pasar.
Sí, totalmente. Es un fenómeno que se da. Existe el típico ahorro informal, si lo queremos ver así, que es guardamos el dinero, como bien mencionabas, debajo del colchón, en un calcetín, en un zapato, ¿verdad? Y eso es parte de lo que nuestra labor obedece a este marco de Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, es hacer que esas personas que no están involucradas en el ecosistema financiero, en el ecosistema digital, puedan bancarizarse y hacer estos productos y servicios financieros, adhiriéndose a temas de ahorro, temas de financiamiento, temas de seguros, entre otros aspectos, ¿verdad? Muy importante lo que tú comentas.
¿Qué impacto tiene la educación financiera digital en los emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas de MIPYMES?
La educación financiera digital ayuda a los emprendedores y a las MIPYMES a gestionar mejor sus recursos, planificar a sus inversiones de una manera adecuada, manejar créditos y mejorar su productividad, fortaleciendo su crecimiento y la contribución económica local. Por lo anterior, acá quisiera traer a colación que uno de los pilares de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera es la inclusión financiera de las MIPYMES, ¿verdad? Se cuentan con una serie de proyectos estratégicos que lo que buscan es fomentar que estas entidades pues tengan acceso a productos y servicios financieros de calidad que puedan tener un impacto, ¿verdad? Y que podemos o podríamos ver a través de la educación financiera digital en una reducción de riesgos, ya que van a aprender a identificar y evaluar de mejor manera los riesgos financieros, lo que les va a permitir definir estrategias de mitigación. También va a haber un impacto social y comunitario, ya que van a tener una mayor estabilidad financiera, lo que va a fortalecer las economías locales y van a generar empleo. Y por último, pues comentar que hay un fomento a la innovación, ¿verdad? Cuando ya empiezan a interactuar con todas estas plataformas, las van entendiendo, pues ya el deseo de seguir incursionando en este mundo los lleva a invertir en herramientas digitales y tecnologías que optimizan sus operaciones y que les hace más productivas la operación.
No, y es que qué bonito es pues tener educación financiera, ¿verdad? Que porque realmente hay muchas personas que son engañadas, porque hay personas que le dicen, no, ustedes se tienen que meter, por ejemplo, a unas plataformas ahora, ¿verdad? Y ustedes tienen que ingresar acá sus datos y todo eso, y son engañadas porque se roban el dinero, ¿verdad?
Sí, totalmente. Hoy ya no hablamos de una educación financiera, digamos, tradicional, ¿verdad? Como la conocíamos en el tema de, mire, aprenda a hacer un presupuesto, aprenda a ahorrar, aprenda a hacer un consumo inteligente, mire si lo necesita o no lo necesita. Hoy por hoy la educación en los aspectos financieros se traduce también a los temas de los canales digitales, ¿verdad? Que es donde hoy por hoy se está dando los productos y servicios por medio de aplicaciones, por medio de instrumentos que lo que buscan es llegar a la población. Y esta educación financiera se ha transformado también en educación financiera digital. Como yo, como usuario, soy el primer filtro, soy el primer candado para evitar yo ser víctima de algún fraude, ¿verdad? Claro. O de algún flagelo delictivo que me pueda a mí impactar en mi calidad de vida, ¿verdad? Claro. En alguna sustracción de recursos. Pero al final es muy importante matizar eso. Nosotros como usuarios somos el primer filtro, somos el primer candado, somos los primeros que tenemos que encender las alertas al momento de utilizar los canales electrónicos.
Es muy cierto. Bueno, nos vamos con una canción y ya regresamos con más del segmento Haciendo Economía. Estamos a las 10 de la mañana con 22 minutos y estamos en el segmento Haciendo Economía con el tema Inclusión Financiera Digital. Pues nos acompaña el licenciado José Moreno y el licenciado Julio Cantoral. Bueno, siguiendo con la entrevista, ¿cómo contribuye la plataforma digital y Fintech a expandir la educación financiera en Guatemala?
A lo largo del tiempo y de cómo se ha visto todos estos ecosistemas digitales, la transformación digital, la evolución de los mismos, han surgido nuevos modelos de negocio que han incorporado tecnologías financieras innovadoras. Esto en el mercado guatemalteco ha venido como un apoyo y en cierto tema a revolucionar el acceso a los servicios financieros por medio de la oferta de productos innovadores, accesibles y adaptados a las necesidades locales. Ejemplos, algunos temas de microcréditos, pagos móviles, ahorros digitales, ¿verdad? Claro. Vienen definitivamente a complementar la banca tradicional algunas otras instituciones, por ejemplo cooperativas, también llegan a otros distintos segmentos, pero estos modelos de negocio tienen diversas particularidades, llegan de una forma más rápida, están enfocados muchas veces a la población que no está atendida. Algunas de estas empresas, como bien lo mencionábamos anteriormente, también trabajan aspectos de educación financiera en el tema de los riesgos y definitivamente vienen como apoyo para que estas adopciones digitales se den de forma más acelerada, ¿verdad?
Claro.
Y esto definitivamente hace que la base de los usuarios, esa masa de usuarios de productos y servicios, crezca y se transforme en un desarrollo económico para el país.
Recuerden que si tienen alguna consulta se pueden comunicar con nosotros al 2290-8222. ¿Qué papel tienen las instituciones públicas en el impulso de la inclusión financiera digital?
Actualmente en Guatemala existe la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, que es una estrategia liderada por el Banco de Guatemala, la Superintendencia de Bancos, el Ministerio de Economía. Esta instancia coordina esfuerzos para ampliar puntos de acceso financieros digitales, promoviendo programas de inclusión financiera, también para mejorar la infraestructura tecnológica, algunos posibles marcos regulatorios que se necesiten, y todo esto nos da una dirección bajo cuatro pilares. Tenemos cuatro pilares muy entrelazados con lo que es la inclusión financiera digital, y es precisamente el pilar número uno, inclusión financiera digital propiamente. Tenemos la inclusión financiera de las MIPYMES, inclusión financiera para los jóvenes, quienes son esos potenciales usuarios de los productos y servicios financieros, los jóvenes que son próximos a insertarse al mercado laboral. Y tenemos también un pilar muy enfocado en temas de productos y servicios, políticas públicas, estrategias digitales, para la mujer específicamente, ¿verdad?
Claro.
Ese segmento que es muy importante también para la economía guatemalteca. Todos estos pilares se entrelazan por medio de proyectos estratégicos en donde se abordan también justamente los temas de inclusión financiera digital.
Claro, y es que, ¿qué tan importante es que los usuarios conozcan sobre ciberseguridad al utilizar servicios financieros digitales como apps o también los cajeros automáticos?
No, definitivamente esto es súper importante, ¿verdad? Recordemos, hace unos pocos meses hubo un boom de fraudes informáticos, ¿verdad? Que estaban hackeando las cuentas de los usuarios y muchos perdieron su dinero, sus ahorros. Y esto se debe a la falta de educación financiera digital. Es muy frecuente recibir correos en que les dan un mensaje de alerta que su cuenta ha sido bloqueada, que necesita ingresar algún link y sus datos, y solo con oprimir el link y ya le dieron acceso a los ciberdelincuentes y tienen acceso a todo su mundo financiero, ¿verdad? Entonces debemos estar alertas. La ciberseguridad es un tema muy importante. Las instituciones financieras tienen programas de educación financiera digital que van orientando a los usuarios a cómo manejar sus productos y servicios y a no confiar en determinados mensajes o llamadas que no sean previamente verificadas y que vengan de la entidad con la que están trabajando. Entonces, finalmente, el candado para evitar este tipo de problemas es el mismo usuario, es la misma persona, por lo que pues se insta a que estemos alertas en todo momento, ¿verdad? Y no ser tan confiados que porque nos llamen, que nos ganamos un pick-up último modelo o que fuimos ganadores de un sorteo de mucho dinero, en la emoción demos el clic que no debemos y luego nos estemos lamentando.
Sí, de hecho, la semana pasada nuestro productor nos decía, me entran varios mensajes donde dicen, me gané un carro o necesito, si necesito un préstamo, que me lo hacen rapidísimo, solo tengo que ingresar a un link, y pues el que tiene conocimiento, obviamente, pues no entra al link, ¿verdad? Pero hay personas pues que no tienen este conocimiento e ingresan, y pues ahí es donde, como dice usted, ¿verdad?, pierden todos sus ahorros.
Sí, definitivamente. Sí, hay que estar muy alertas porque cada vez se sofistifican más los mensajes. Claro. Y son más creíbles.
Sí, es cierto.
Incluso uno los trata de ir averiguando si son o no, y uno mismo cae en duda, pero no hay que caer.
Sí, hace unos meses atrás también nos encontrábamos con unas noticias donde decían que tal artista se hizo pasar creó un perfil falso, por ejemplo, Chayanne, ¿verdad? Y pues le escribió a una señora y lamentablemente pues la señora pues dijo, ay, es Chayanne, voy a darle dinero, y pues así lo hizo, y realmente pues sí le quitó su dinero también a esta persona, ¿verdad? Es lo que les digo, que no tenía conocimiento de esto, ¿verdad?
Sí, no, y recordemos también que las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial también permiten emular a la persona y a la voz.
Claro.
O sea, hacer videos muy creíbles y uno cae, pues, ¿verdad?
Es cierto.
Es complicado, estos tiempos están siendo complicados.
Sí. Bueno, ¿qué retos tiene la inclusión financiera en el país?
La inclusión financiera, digamos, es un tema muy amplio en nuestro país, ¿verdad? Algunos aspectos que hemos nosotros visto o visualizado es algunos temas de las brechas geográficas, ¿verdad? Esto más que todo, los temas de conectividad, los accesos a internet. Hay poblados, ¿verdad? Incluso donde un punto físico de alguna agencia o de algún agente bancario pues es muy limitado, y ahí es donde se hace la reflexión de toda esta ampliación de esta gama de productos y servicios financieros. Hay retos importantísimos en la educación financiera. Ese es un tema muy latente y muy puntual que se enfoca esta estrategia que les he comentado. El año pasado hubo un logro muy significativo para el país y fue haber firmado un convenio, ¿verdad?, con el Ministerio de Educación y las tres instituciones que lideran la estrategia, en donde se harán los análisis y las incorporaciones correspondientes en materia de educación financiera al currículum nacional base. Esto es importantísimo porque los niños de temprana edad, hablando de edades de primaria, diversificado, bachilleratos o las carreras técnicas que ofrezcan los centros educativos, tendrán la oportunidad de empezar a educarse financieramente desde temprana edad para que el día de mañana puedan tomar decisiones financieras mejor informados. La capacitación a docentes también está contemplada, algunos recursos educativos, elaboración, distribución, están contemplados en esta estrategia de educación financiera que se elabora. Hay ferias en el interior de la República con el apoyo de instituciones financieras, del sector público también. Digamos, hay mucho que se está haciendo en materia para, digamos, cerrar estas brechas de inclusión financiera que tenemos en nuestro país. Las instituciones hacen su labor, nosotros como instituciones públicas también hacemos en nuestro labor, y ese es, digamos, todo el trabajo arduo que se hace por parte de este tema. Julio, no sé si
querés. Gracias. Más. Sí, solo complementando el tema del convenio suscrito con el Mineduc. Lo que se pretende a largo plazo es, más que tener educación financiera, es tener cultura financiera. Hay ejemplos ya de otros países, Paraguay, que en el 2012 implementó esta metodología, y hasta esa fecha los usuarios, cuando salían al sistema financiero, salían a prestar dinero, a hacer uso de tarjetas de crédito, había sobreendeudamiento. Después de 10 años, la tendencia cambió y los nuevos actores que se integraron al sistema financiero, la visión era ahorrar, invertir. Entonces es un cambio de pensamiento, un cambio de cultura que va a redundir en un impacto país al final de todo, pero en el largo plazo, ¿verdad?
Claro. Muchísimas gracias, licenciado José Moreno y licenciado Julio Cantoral, por acompañarnos y darnos pues a conocer más sobre la inclusión financiera digital. Para más información sobre la inclusión financiera pueden ingresar a la página web www.enif.gt y recuerden que este es el segmento Haciendo Economía del Ministerio de Economía. Pueden buscar en las redes sociales también del Ministerio de Economía como Mineco GT en Facebook, Instagram, X, YouTube, Spotify. Muchísimas gracias y nosotros regresamos con la programación. Estás acá en TGW.